escapar. Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apedrea el corazón. Y este caos no sé dónde va. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca de apedrea el corazón.
Y Buffy, Buffy basura, derrocando roca maldita.
El día de la radio nos recibe, nos atraviesa y por eso estamos haciendo una hora de radio aquí en FM La Tribu. Esto es Derrocando a Roca hasta las 4 de la tarde. Carlos Sanabria, mi nombre, Silvina Rieta a mi izquierda, Santiago Pellegrín también.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo andan en esta tarde que imagino de mucha melancolía, de muchos recuerdos? Porque es el día de la radio, sí. Además de por eso, sí.
Bueno, un sábado más.
Soy Javier, ¿puedo ayudarle?
¿Puedo...?
¿Lo escuchaste?
Sí.
Pregunta Juan, el operador, por Javier. Javier es un compañero que te solemos tener, pero hoy se pidió el día porque era el día de la radio. No sé en qué sindicato está él. No quiso hacer radio.
Está encuadrado. ¿Puedo reconocer que no sé por qué es, hoy el día de la radio? Algunos de nosotros
cuenta
saben.
La leyenda.
Sí.
Imagino que... ¿Sí, en serio? ¿La sabes?
Sí, de Los Locos de la Azotea, la primera transmisión. No me preguntes. ¿Qué fue? 1920.
Contextualizanos.
1920. Unos locos...
¿Eran felices?
Sí.
¿Anarquistas ellos? No.
No. Si no me equivoco, era gente bien pudiente.
Obviamente, porque la gente pudiente hace progresar.
Steffi, Estefanía.
Otra compañera que no está, Estefanía. No, otra persona que se toma el feriado. Increíble, pero así son los compañeros y compañeras. Yo lo que pensaba era que también el día era importante porque nos hacía reflexionar acerca de las personas que son referentes, ¿no? Para nosotros, para poder hacer radio.
Sí.
Y me gustaría arrancar, no sé, hacer un punteo. Para mí una persona...
Dale, ahora sí.
Para mí una persona que me marcó es Babi Echecopar, un tipo que me marcó a la hora de hacer radio, sin duda.
Filoso.
¡Seguro!
Va al hueso, no escapa, no anda con rodeos.
El otro día.
Por otro lado, otra vertiente, pero igualmente de referencia, me acuerdo de los programas de Claudio María Domínguez en Radio 10. Mira, al final del día, viste, uno venía cansado, agitado, cayendo con todo el peso del día y Claudio ahí su voz...
Te calmaba,
te amenicé, te
¿Era la radio que salía por tele? No, solo radio.
No recuerdo, yo solo escuchaba su voz. Con su voz ya me hacía feliz.
Silvina Rieta, otro referente que nos ha marcado para saber lo que no queremos ser, obviamente, ¿no?
Y más del palo del periodismo deportivo. Tengo una lista larga, pero Walter Teijeiro, Zafarian, por esos lados, sí.
Esa sí es gente que hace el programa por tele, pero hacen que están en radio y demás.
Claro, hacen como una doble transmisión, algo así. Están ahora, bueno, en Fox, te dice.
El periodismo deportivo de derecha, ¿no? El conservador, que se enoja cuando los futbolistas de primera quieren hacer una medida de fuerza junto a los futbolistas del ascenso, por ejemplo. No, eso está mal. Es que el negocio tiene que subsistir. Ahí tenés a los periodistas deportivos.
Sí, pasó con las transmisiones de la Copa América, la Centenario, que bueno, los jugadores, los periodistas de Canal 7 se estaban manifestando y de alguna manera creo que salieron vía Skype, algo así, los periodistas.
Mirá.
Los que no, obviamente, estaban en contra de esta manifestación.
Acá me escriben vía WhatsApp si estamos en vivo, sí. A ver, a pesar de las condiciones climáticas adversas, este programa está saliendo en vivo y obviamente les deseamos un feliz sábado santo a todos y a todas del otro lado.
a programa en el cual pueden participar a través de las redes sociales, en el Facebook Derrocando a Roca o en el Twitter, arroba Derrocando a Roca, teléfono de la tribu también, ¿por qué no? 4864-0489, 4866-1095.
Redes sociales que fueron muy importantes en la semana, porque vos que estás ahí del otro lado, nos escribiste y querés ganarte la casaca de Derrocando a Roca para lucirla. Oh, el sorteo es hoy, ¿eh? El sorteo es hoy gracias a la gente de Red Nose, que hace remeras. Así que yo creo que después de la tanda va a ser el sorteo en vivo. Esperamos que estén del otro lado.
Sí, invitamos a todos los derroqueros y derroqueras a vestirse como nosotros, ya que nosotros ya tenemos esa remera.
Estamos imponiendo un estilo.
Que no la usamos todos, pero bueno, la tenemos. Así que súmense y súmense a este estilo derroquero.
Yo la tengo encuadrada en mi cuarto.
Me parece bien.
Sección de Correpi, ahí hoy Silvina, has tomado la posta esta semana.
Así es, hay sección de Correpi. Bueno, hubo una manifestación en Mar del Plata, hubo unos decires de jueces, fiscales, comisario y demás. Bueno, criminalización de la protesta. Hay una vía libre que entre tanto protocolos como leyes persiguen a los trabajadores, reprimen trabajadores y bueno, la calle está picante y tenemos que estar ahí.
Y como nota principal, ni los presento, escuchémoslo a los muchachos. Supongo que sabrán quiénes son. Suelen tener más distorsión, pero este tema juegan un poco. Sí. Escuchemos un poquito la voz para que vayamos entrando en clima del cantante de esta banda.
Yo soy el rey de la autocrítica.
La voz inconfundible del Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, banda que se hace presente hoy aquí en Derrocando a Roca, pues están presentando un nuevo material.
Nuevo material titulado Mente Anticapista, Lista Revolucionaria Internacional, que su título, digamos, las siglas serían Macri. No sé a qué estarán haciendo referencia los muchachos tan crípticos, siempre los de La Mano de Filippi, que bueno, ya nos visitaron hace
un par de años,
año y medio, fines de 2014. Hernán fue en ese caso, también vino El Pecho, recuerdo, en principio de 2015. Vuelve Hernán a presentar este nuevo trabajo que se estará presentando el 8 de septiembre en una muestra gratis que se va a realizar en Group.
Así que está bueno volver a charlar de cuando la cultura, cuando el rock se hace cargo del contexto político, y qué se puede hacer, qué no, qué pasa con ese rock flashero, ese rockcito argentino que hoy por suerte está siendo discutido, poniendo en cuestión. Así que todo
también
ese tipo de cosas.
La posición durante el kirchnerismo, hubo artistas que se manifestaron más pro, otros en contra. Es como que la grieta, la mencionada grieta dentro del periodismo existió, si se quiere, también dentro de los artistas. La Mano de Filippi en general se mantuvo al margen, me parece, de ese tipo de discusiones.
Bueno, igual ellos tenían la canción de Cristina.
En el sentido. Bueno, musicalmente siempre se han expresado políticamente. Digo, al margen de estar pero K anti-K, digamos, en ese sentido tan polar.
Sí, con otra visión para salir de esa antinovia medio mentirosa de la sociedad. Así que esto es Derrocando a Roca, una hora de radio y vamos a darle arranque a esto. Periodismo. ¿Qué al periodismo, mejor dicho, lo que hacen otros?
Mi vida es crítica, no tengo paz. Soy un hipócrita, un cretino, un salame, un incapaz. Mi vida es crítica. Quiere paz, ¿por qué no vas y laburás? Agarrá una pala pero no la quejarás, a toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo.
Soy un familiar y estoy denunciando, hermanos, uno de los hechos más aberrantes, que es la desaparición de un familiar. Y yo me prohibí naturalizar la muerte de mi hermano. Y me prohibí meditar medio segundo en que si la lucha o, en todo caso, mi denuncia era justa con tan poco tiempo de desaparecido Luciano. Porque con eso también juega el poder político. Y sobre todo algunos que dicen ser compañeros. Y ahora están disfrazados con el trajecito de funcionario. ¿A qué personas que han esperado más de 30 años? ¿Cómo puedes esperar 5? No. Hoy porque ya esperamos muchos años, porque ya perdimos 30.000 hermanos, porque ya sabemos lo que son las torturas en centros clandestinos de detención, me niego a naturalizar cualquier desaparición y el paso de los años. Porque de este lado se sufre todos los días y se padece en carne propia lo que es la violencia de parte del Estado. Desde el cana que te aprieta hasta el funcionario que te falta el respeto diciéndote que 5 años no es nada para buscar un familiar desaparecido. Así que arriba la lucha, arriba los que luchan a mantener la independencia y ojalá que lo que podamos lograr es una sociedad justa, hermano, no más justa. Con ese chamuyo tenemos un gran número de pibes que se nos mueren todos los días. Así que vamos por eso, cambiar la sintonía de los que nos toca vivir, denunciar a los enemigos con nombre y apellido, organizarnos, poder popular para realmente desenmascarar a todos aquellos que nos están oprimiendo, matando y desapareciendo.
Derrocando a Roca. Sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
¡Felices Pascuas!
¡La bandera de la unidad nacional!
Yo vengo a proponerles un sueño.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Zonas conflictivas, no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
El domingo 17 de marzo del 2013, en la zona del dique de Moreno, el agente de la Policía Federal Argentina, Aníbal Alejandro Mansur, domiciliado en Merlo, secundado por Segovia y Holguín, dos cómplices de la misma fuerza represiva, fusiló por la espalda a Emanuel Ojeda y a Carlos Abregú, jóvenes de 17 años de edad, con el arma reglamentaria que le proporcionó el Estado. Emanuel falleció en el acto y Carlitos agonizó 2 meses y 17 días en el hospital de Moreno, hasta que finalmente murió el 3 de junio. Durante 10 días posteriores al hecho, tuvieron a Carlitos esposado en el hospital, estando inconsciente y en terapia intensiva, con respirador artificial e inducido a coma por su estado crítico. A fuerza de denuncia y reclamo, por parte de la incesante lucha de su familia, tuvieron que liberarlo. Queriendo disfrazar la escena, como ya nos tienen acostumbrados, el policía argumentó un supuesto previo robo a mano armada. Sin embargo, los hechos revelan que los jóvenes estaban desarmados y que fueron perseguidos antes de ser fusilados. Este lunes 29 de agosto comienza el juicio en el Tribunal Número 4 de Mercedes. Asimismo, Carlitos Abregú es una de las más de 4.700 casos de víctimas de la represión estatal desde el regreso a la democracia en 1983. Por eso ahora también se está realizando la segunda marcha contra el gatillo fácil, que va desde Congreso a Plaza de Mayo. En esto no solamente se denuncia estos temas de gatillo fácil, sino también la represión de la policía, de las fuerzas represivas del Estado, la persecución y desaparición y torturas en comisarías. Y por eso están los familiares convocando en Plaza de Mayo.
Hay un montón de irregularidades que demuestran que hay un plan sistemático micro, digamos, en el hecho de Mar del Plata. Pero hay uno macro, porque le pregunto yo a usted si la expresidenta condenó el atentado a Macri.
¿Qué pasa? Mira cómo los dieron, hermano.
En el momento que el presidente estaba haciendo un acto, fue agredido verbalmente por algunas personas que solamente en esa agresión querían manifestar un descontento.
Porque la información marcaba que hubo piedrazos al presidente y a la gobernadora.
No, eso las escaramuzas fueron posteriores entre habitantes de...
Bueno, lo que acabamos de escuchar es tanto las palabras del juez Alfredo López, que en su momento dijo que hubo piedrazos y hubo una desestabilización por parte de manifestantes en Mar del Plata. Vamos a ponernos un poco en contexto. En Mar del Plata, el 12 de agosto, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal concurrieron a un acto ahí en lo que es el balneario Belisario Roldán. Lo que pasó es que, bueno, varios manifestantes y vecinos, organizaciones populares y sociales, concurrieron al acto, no solamente por todo lo que son las políticas de ajuste, manifestando ese descontento, sino que también, los últimos dichos del presidente, que no sabía cuántas eran las víctimas de la última dictadura, también hace que la gente salga a manifestarse, ¿no? Lo que ocurrió, desde un lado, tanto el juez estaba diciendo que hubo piedrazos, que hubo una estrategia sistemática por parte de la expresidenta, porque la pone también en tela de juicio.
La expresidenta mandó a agredir a Macri.
Así es, según dice, dio a entender, porque también hubo una entrevista en lo que fue Radio Belgrano, del programa de Rodrigo Lucich, en el que no lo sostenía, pero daba a entender eso. Esa entrevista terminó, el juez cortó y siguió, el programa. Por el otro lado, la segunda palabra es de Pablo Bresci, que es el jefe de la policía bonaerense, el comisario del jefe de la policía bonaerense, diciendo que no hubo piedrazos, que solamente hubo agresiones verbales, y que los piedrazos supuestamente vienen a ser de algo más interno, alejado de donde estaba Macri, para con él.
Acá una cuestión que se viene dando también, por ejemplo, en estos casos, con el caso de Mar del Plata, las amenazas que recibieron Macri y Vidal, y desde los medios cómo se empieza a dotar de sentido esta serie de secuencias de ataques, si se quiere, hacia el gobierno, que fue, creo que fue el titular de Perfil o La Prensa, ahora no me acuerdo, de Plan Subversivo, con respecto, por ejemplo, a las amenazas.
¿Pero de qué año fue ese titular? ¿Del 70 y...?
Sí, no, actualízalo ahora. Habrá sido martes, miércoles, no me acuerdo ahora la fecha. Y otra de las cuestiones es el kirchnerismo agitando la calle, las amenazas, los piedrazos, digamos. Ya se empieza a dar sentido toda esta serie de protestas que se empiezan a criminalizar, que se empiezan, por ejemplo, el corte en la autopista con los piqueteros, que es la violencia y demás, que hay que ver cómo, hasta dónde judicialmente puede llegar esa interpretación de, como vos decías, plan sistemático, lo mismo va plan subversivo, lo mismo va el kirchnerismo organizando la calle para voltear el gobierno.
Sí, a eso ocurrió eso. Hubo titulares que decían que hay más cortes, que hay un plan de desestabilización de parte, para el gobierno de Macri. Que es según también desde qué mirada se lee, ¿no? Lo que nosotros venimos a denunciar, no solamente esta criminalización de la protesta social, sino que hubo algo puntual, que el juez admitió que no recibió las actuaciones de lo que es la justicia provincial, ni tampoco vio videos o elementos de prueba. O sea, con qué carácter lo dice, no sabemos. Ajá. Pero manifestó que la calificación legal más definitiva es intimidación pública. Y lo que hizo fue imputar directamente a lo que es la agrupación Votamos Luchar y a su referente Ricardo Chacho Berrospe, como responsable del supuesto ataque a piedrazos contra el presidente. Lo que pasa es, no solamente que lo imputó mediáticamente, porque empezó a salir por los medios, lo más visible fue en el Canal 8 Mar del Plata, pero sin pruebas. Y también, alegando a hechos anteriores, no sé si ustedes se acuerdan que en el 2005 estuvo Bush en Mar del Plata. Ajá. Que hubo un operativo gigante, la Cumbre de las Américas, así es, estuvo un operativo gigante de, policía, gendarmería, custodiado por todos lados, y como que empezó a salir a la luz que también se lo estaba imputando por un hecho de 2005, algo rarísimo.
Bien, igual me gustaría también hacer una observación. Muchas veces tuve que ver, por gusto, pero también para trabajar eso, la película La crisis causó dos nuevas muertes. En esa película se hace un raconto muy interesante de cómo los medios previamente al asesinato de Costec y Santillán van agitándola, los piqueteros, la gente que está con la cara tapada, que rompieron esto, rompieron lo otro. Incluso esa misma tarde, las noticias lo que mostraban eran los periodistas de los medios agarraban, las piedras y miren, con esto agredieron, decían que habían quemado tal micro, no sé qué. Y eso te va cebando, digamos, va construyendo una legitimación de la represión.
Claro, si después hay represión, como que te van preparando para decir, pero mirá las cosas que están mostrando, mirá las cosas que están haciendo.
Es que sí, precisamente eso iba también con lo de plan subversivo, el kirchnerismo y demás. Al dotarlo de sentido se puede obtener consenso, como para que primero se empiece a aplicar en maneras más términos legales el protocolo antipiquete, que por el momento fuera de la autopista Buenos Aires, La Plata, no se estuvo, la represión a los jubilados también en el puente Porredón, pero por el momento no se aplica ineludiblemente, si se quiere. No hay corte y una aplicación legal. Me parece que lo que se busca con este de dotar de sentido, y como decías vos, Carlos, de agitar desde los medios, es lograr el consenso necesario como para que el gobierno empiece a aplicarse represivamente y en términos legales contra la protesta.
Es que es así, no solamente desde los medios hay una legitimación de lo que va a ser la represión y lo que es la encarcelación después de trabajadores o persecución mismo de los trabajadores, sino que esto se suma al paquete de el protocolo antipiquetes, lo que dijo la Corte Suprema con el derecho a huelga solamente a los gremios, mismo justificando que lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis es que gremios, ellos interpelan ahora que solamente esos sindicatos legales. O sea, ahora con eso también buscan deslegitimar hasta lo que es una asamblea o una reunión de trabajadores que solamente en conjunto se decide manifestarse contra lo que es la patronal. Ante esto, también, bueno, recordemos lo que fue, lo que es la ley antipiquetes, también fue, el previo fue la ley antipiquetes K en lo que fue el marzo del 2014, que bueno, no llegó. Sumando a lo que dice, bueno, Santi, ¿no? Lo que pasó en el puente Pueyrredón, no solamente con los jubilados, el miércoles también hubo represión a los trabajadores de la coordinadora Aníbal Verón. Patricia Bullrich dijo que les va a iniciar acciones penales, o sea, con ese paquete de medidas siguen haciendo lo mismo. Pero bueno, volviendo también a lo que estuvo pasando en Mar del Plata, o sea, hubo una conferencia de prensa contra la criminalización de la protesta. Volvieron a decir eso, o sea que al final no había ninguna causa, o sea, tanto María del Carmen Verdú como Ismael Jalil, que son abogados de Correpi, se presentaron el lunes con otras organizaciones populares y sociales y manifestaron, presentaron un papel para juntarse con el juez. El juez no los recibió, estaba cerrado el juzgado cuando es horario laboral, estaba cercado de la Policía Federal Argentina. Después a 20 cuadras se tuvieron que dirigir, los recibieron y al término del día les dijeron que no, que al final no había ninguna causa, y que el trabajador, o sea, bueno, que al final no estaba imputado lo que es el Chacho.
Tampoco es una casualidad que el discurso del juez haya sido uno hasta el día lunes y haya cambiado, o por lo menos haya silenciado toda una batería de elementos que había tirado contra el compañero y la organización, que era la de inmediatamente criminalizar a las organizaciones que luchan, inmediatamente criminalizar y estigmatizar al compañero, que es una referencia de esas luchas en Mar del Plata, y con esos elementos establecer concretamente una casa de brujas en la ciudad para desarticular y desmovilizar.
Bueno, por eso desde Correpi seguimos en las calles, seguimos luchando, estamos en la campaña contra el ajuste, seguimos con la campaña contra las detenciones arbitrarias y por eso decimos que no hay tiempo, que es momento de organización y lucha, que las calles son nuestras y que se sumen.
Estaba dolido, la causa y el efecto no me deja. jugar 5 minutitos y ya venimos.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
Bueno, un saludo de todo Arbolito para la gente de Rocanda Roca. Trabajo muy importante. Ya va cayendo y va a terminar de caer como corresponde. Un abrazo.
De estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra.
Derrocando a Roca. Sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
¿Crees en la suerte, Santi?
No.
¿Crees en el azar?
Tampoco. Creo en el destino.
¿Construimos nuestro destino o el destino ya está
Para mí está todo
regulado,
escrito y nosotros solo lo recorremos.
Probablemente sea al revés.
Está Jorge, gracias por estar en este...
Siempre sorteo. Querido, Jorge.
¿Le puedo preguntar a él si cree en la suerte, en el azar?
Bueno, mi respuesta es sí.
Bien, vamos, perfecto. Jorge. Materialismo. Claro. Vamos con el sorteo de la remera de Rocando a Roca, gentileza de los amigos de Red Nose Clothing.
¿Por qué motivo es que regalamos remeras, Carlos?
10.000 seguidores y seguidoras hemos superado la semana pasada, así que bueno, premio para ustedes que se copan y nos siguen del otro lado. Sí, la verdad que sí.
Más de 30 papelitos.
Así es.
En mi mano. Está entre ellos el ganador o ganadora de la remera de Rocando. ¿Ya hay talle preestablecido?
No, hay que comunicarse con la gente de Randos y ellos te la arman según tus medidas, obviamente.
A gusto.
Así es, L, M, X, L, X, X, L, y todo.
¿Color también? ¿Pueden elegir?
Hay que regularlo, hay que regularlo. Bueno, escuchá, vamos a sacar, porque ya está el cabra acá y queremos charlar con él, ahí largo y tendido para hablar.
Momento,
¿vamos,
entonces?
¿Estás? ¿Mezclás?
Sí, dale. Sí, estamos los susanos en este momento.
Voy con mi remera. Va, ahí va, tengo un papel.
Hay un papel, hay un ganador o ganadora. Atención.
La ganadora de la remera de Derrocando a Roca es Marian Caramuti. Ganadora.
Marian Caramuti.
Nos comunicamos con vos.
Saludos para ti.
Y ojalá te tengamos aquí el sábado que viene viniendo a buscar tu regalo.
Qué lindo podría ser estar en el tren y ver a Marian Caramuti con la remera y decir, apa.
Por una marcha, ¿por qué no? Che, cerramos este espacio del azar, del destino. Suena las manos de Filippi, que ya está el cabra aquí.
Sí.
Gobiernos que están en la lona. Y demás cuestiones.
el día de la fecha. Estoy con el gobierno, yo no soy de derecha. Gobierno, están en la lona. Yo como un padre que encierra a los hijos y no deja la droga. A la esposa, a la hija y al hijo calladito que no levanta el copete. Será que mi cabeza muy de derecha. Un nene malo que no quiere aprender. Estuve con el campo pero al día de la fecha. Porque a Pino Solana yo no soy de derecha.
Guapo, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace allá arriba es el peso. Guapo, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace allá arriba es el peso.
Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. No toda la gente tiene en la cabeza la mente podrida.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
...15 y 40, seguimos en Derrocando a Roca en el aire de FM La Tribu y los esperamos del otro lado que tenemos un notón ahora.
Recordemos que pueden participar a través de las redes sociales, en el Facebook Derrocando a Roca, en el Twitter arroba Derrocando a Roca o en los teléfonos de La Tribu 4864-0489, 4866-1095.
Y estamos con el Cabra, con Hernán Cabra de Vega, de las manos de Filippi. Gracias por estar, Cabra.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Estás muy bien acompañado en esta tarde.
Sí.
De lluvia.
Con Catalina.
Bueno, la verdad que hoy cuando nos enteramos hace unos días del nuevo laburo que se viene, este laburo que se llama Macri, Mente Anticapitalista Revolucionaria Internacional, yo pensaba, me lo esperaba de las manos, esperaba que ante este contexto político las manos hagan algo distinto y salgan a decir algo y no que se queden con el último disco. Sí. No sé cómo surgió la idea.
No, la idea de grabar cosas nuevas siempre está en nosotros. Hay veces lo podemos llevar adelante, hay veces... Bueno, con este último disco lo que pasó también es que gustó tanto y se ve que hacía rato que no sacábamos 14 temas nuevos, tantos uh-huh. temas nuevos, que también dio para tocarlo muchísimo. Y sí es verdad que teníamos pensado hacer un disco, no en tres capítulos como es este, que vamos a sacar ahora el primer capítulo, lo presentamos el 8 en grupo, pero empezamos a ver los temas y eran muy de actualidad y de nombrar muchos políticos que ahora están, pero si nos dilatamos la salida del disco, capaz que muchos ya no estén. Así que fue como un primer capítulo de urgencia y vamos a salir con los cuatro temas más politizados de lo que serían los tres capítulos.
Estos temas empiezan a surgir, si se quieren en la cabeza, en la composición a partir del 10 de diciembre pasado, ¿o es...?
Sí, son todos temas nuevos. Son temas que hablan mucho, de hecho se llama La Transición, que habla mucho de lo que es la transición capitalista, que le decimos, pero transición del poder de los kirchneristas, los macristas, un poco de eso hablan la mayoría de los temas.
Y con respecto, presentan ahora el 8 de septiembre en Group,
sí.
Muestra gratis.
Sí.
En la última visita tuya, que estuvimos en La Colectiva, vos remarcabas la necesidad, o si se quiere, el ímpetu de defender la cultura pública por sobre los negocios privados, defenderla, sí. disputarlo. ¿Esta muestra es en parte un ejemplo, una forma de llevar a cabo esa defensa de la cultura pública?
No, porque no tiene nada de público, es totalmente privado. Nosotros pertenecemos al sello Robbie Reagan y la fiesta clandestina es algo privado, no es el Estado que está poniendo un espacio al servicio de la comunidad.
Abierto, digamos, a todos.
Claro. Eso de entrada gratis es también las modalidades que van mutando en el negocio de la música. Seguramente el negocio estará en la barra. No sé, no es algo... Eso no tiene nada que ver con la cultura pública, es parte de lo privado.
Y en el contexto actual, como bien hablabas, la transición que se viene dando, ¿cómo se llevaría a cabo esa defensa de la cultura pública?
No, de la misma manera se llevó con el otro gobierno. De hecho, nosotros en las canciones y en las notas decimos que son la misma basura, digamos, si se puede decir de alguna forma. Pero más bien que ninguno de los dos hizo nada por la cultura pública o para brindarle cultura gratuita o acceso a la cultura a la juventud. Es la misma la lucha, los músicos seguir organizándose y ponerse a la cabeza de la lucha contra la privatización de la cultura. Un poco es la tarea de los músicos, el de organizarse y luchar por eso, como es la de los docentes luchar por la educación pública, la de los médicos y la de todos los trabajadores de la sanidad, de trabajar por la salud pública.
Y el rock argentino, ¿te parece que está a la altura de ese tipo de discusiones, de plantarse de esa manera? O sobre todo en este último tiempo de mucha discusión sobre el rock, sobre los rockeros también. ¿Qué mirada tenés? ¿Hay bandas o artistas con las que podés construir ese tipo de movidas como este nuevo material? ¿O es vamos nosotros porque no se puede esperar nada?
No, igual te aclaro que este material, si bien es politizado, no es que nosotros creemos que hay que salir a luchar con la música. Es algo, parte del estilo que hacemos nosotros, que podríamos haber salido con un disco de cumbia, pero dada la emergencia social y lo que nos surgió en la cabeza, salimos con estos cuatro temas politizados. Quizás los próximos capítulos sean diferentes, más divertidos. Pero no, la idea es que el músico haga la música que haga, tome conciencia de que hay que organizarse. No importa si hace cumbia, si hace canción de amor o si tiene que hacer una canción que le dijo el patrón que la haga. Justamente en lo que hay que cambiar los artistas es en eso, en que todos los músicos, no por su música sino por su carácter de músico, son trabajadores y tienen que organizarse. Es como creer que el que trabaja en McDonald's no tiene el mismo compromiso de organizarse que el que trabaja, no sé, en algo que alguno crea que es más izquierda.
Más progresivo, una cooperativa de trabajo, por
claro,
ejemplo.
Claro, eso. De hecho, creo que los trabajadores necesitan más. Es más útil que se organicen los que están bajo la explotación.
Los más oprimidos.
Sí, los más oprimidos que los que tienen el changuí ese independiente. Y manejar su ritmo.
Y al interior de la música, del rock en la Argentina, ¿cómo se recibe tal vez este tipo de discurso, este tipo de interpelación como trabajador, no, sí, como unidad de organización?
Yo creo que acá en todo el país está, que después de Cro-Magnon fue como un baldazo de realidad para todos los artistas, y a partir de eso se puede discutir más adultamente y estamos más cerca de que los artistas se sientan parte de la clase trabajadora. Pero ese discurso, nosotros tenemos la suerte, y últimamente más que antes, de viajar por Latinoamérica. Ahí todavía está, se ve muy rara esa postura, y todavía se defiende en muchos países el tema de la música militante, la música de protesta, la canción necesaria. Para mí eso es todo
con la chamullo, letra puntual, ¿sí? Y demás.
Claro, es todo chamullo y no sirve para nada. De hecho, si es eso, mirá lo que fue Señor Cobranza,
sí,
y en qué terminó el artista abanderado de los pobres, que es lo único que importa es lo que haga políticamente el músico en su medio, en su gremio.
Claro.
Después las canciones las pueden agarrar las compañías y hacer un negocio tranquilamente.
Bien. Cabra, de la mano de Filippi, aquí en vivo, en Derrocando a Roca, me quería quedar con un poquito de lo último que decías. ¿Cómo has vivido las últimas discusiones o debates o incluso puntualizaciones de artistas con dichos completamente machistas, misóginos, incluso acusaciones de violación? Y que más allá de casos concretos, para mí lo que se discute es al rockero, esa legitimación, sí, del tipo que puede hacer y decir lo que sea. ¿Tenés alguna posición? ¿Lo han charlado en la banda?
Sí, todo el tiempo charlábamos y más bien que... toda la opresión de la mujer no es solo de parte de los rockeros, pero sí creo que tiene que ver toda la pomelización del gremio, todo eso que hablamos antes, de no sentirse creer que uno está por encima de la lucha social o de la clase de los trabajadores que se organizan. Y creo que eso genera el ego, toda esa alimentación de la persona iluminada, genera este tipo de cosas. Pasa con los curas, que es más o menos lo mismo, él le van a poner un chabón por encima de algo.
Gente intocable.
Sí, claro. Entonces creo que el ser humano, cuando está en esa situación, tiende a pensar de esa forma, parece. Pero creo que es repudiable en los rockeros, en los chamameceros, en los carniceros.
Sí, claro.
Sobre todo en los carniceros.
Que defendieron el enemigo.
Claro, de hecho creo que fueron los rockeros, muchos rockeros que estuvieron luchando, y sobre todo rockeras y músicas, luchando por libertad a Belén.
Sí.
Creo que ahí está el camino. Bueno, hay una lucha contra la mujer, vamos a lo más cruel, una chica que la tienen presa por abortar y toda la discusión del aborto legal.
De hecho, en los medios se decía, me acuerdo que leí en La Nación, la mujer
acusada por matar a su bebé.
Claro, sí. Es como...
No, de hecho, porque es más fácil criticar a Cordera que ponerse a luchar por el aborto legal, ¿entendés? Y bueno, yo creo que Cordera... El que creyó que Cordera podía decir otra cosa estaba equivocado. Ahí está el problema. Pero de última, que cada uno diga lo que sienta, va a ayudar bastante.
Bien, así bueno,
está bien, más toma, digamos. Sí. Más fácilmente.
Te quería preguntar, Cabra, por... Vos decías estas primeras cuatro canciones y aparecen personajes que ojalá o quizás en un tiempo no estén.
Queden viejos.
¿Quién aparece? ¿Aranguren? ¿Aparece Macri, obviamente?
No, aparece mucho Macri. No, y más que... ahora tendría que empezar a repasar mentalmente las letras, pero no, más que letras, situaciones. Como hablan de la transición, de todo este chamullo que nos hicieron creer que... De la grieta. Hay un tema que se llama La Grieta. Un poco, tirar un poco de letras sobre esas cuestiones que ya dentro de poco quizás van a quedar media pasadas de moda, o olvidadas, o no, pero...
Entonces, ¿recordamos la fecha para la invitación?
No sé si lo querés presentar vos, será mejor.
El 8 de septiembre, sí, en Group. No tengo el horario presente.
Ah, yo tampoco, bueno, te la debo también.
Pero como es jueves, debe ser temprano.
Claro. ¿Y va a ser esos cuatro temas y algo más? ¿Cómo va a ser la dinámica del show?
Claro, no, es un show entero. Es el nuevo show que vamos a armar, incluyendo estos cuatro temas.
Ah, bien.
Así que habrá un poco de los clásicos.
Sí, leí hace poco que contaban que Marginal y Popular, como que es la última vez que lo tocaron completo, digamos.
En Bursaco el otro día, sí.
¿Y qué lugar le da al público? A las manos, digamos, hay debate político, hay evolución sobre las letras, sobre lo que trata de construir las manos, no sé, por ejemplo, por ahí alguien que está más identificado con el kirchnerismo que los iba a ver. Sí. ¿Pasa eso o es como...?
No, hay un amor terrible que de hecho en plena apogeo kirchnerista venía mucha gente a decir, yo soy kirchnerista pero me copan las manos, medio masoca, pero... Sí. Pero no, hay como... También eso, hay una adultez diferente en la gente. Creo que estamos en un momento muy, muy adulto para la música y todo eso. Si bien están los pomelos de siempre, pero en la gente, en el público, en la juventud, yo noto como un cambio, algo diferente. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a meternos en esa onda. Ahora nos arrepentimos, descubrimos que nos gustó tanto ponerle Macri al disco que creemos que le tenemos que haber puesto Menem al primero, que Kirchner al otro.
De la Rúa. Sí, y buscarle a cada letra.
No hubiésemos evitado pensar tantos títulos.
No, a mí, lo que había contado Pecho, que había venido hace poco, era que Marginal y Popular era... Era porque a vos, creo que no es un periodista, te había nombrado. Claro, sí. Te definía así, que no iba por el lado de cuestionar lo de Nacional y Popular. Así que siempre cada título tiene una vuelta distinta. Sí. Bueno, ¿y cuándo va a estar el material disponible para escucharlo?
Mira, vamos a sacar un tema que se llama Qué Miedo, como un adelanto antes del 8, que va a salir con un video animado por Ailén Cafillo, que es una chica está, empezó a trabajar con nosotros hace poco, nuestra community manager y también diseñadora. Uh-huh. Eso vamos a ver si lo podemos sacar el primero, a partir del primero, una semana antes del show. Uh-huh. Y después los otros temas van a salir a partir del 8. Ya descarga gratuita.
Claro. Bueno, ¿no sí. va a tener formato físico?
No, la idea de los tres capítulos justamente es
bajar todo online.
Todo online. El segundo capítulo también, y el tercer capítulo que iría por mediados del año que viene. Ahí justo nos va a agarrar cumpliendo 25 años de banda. Uh-huh. Y queremos fabricar el disco con los 12 temas y va a salir quizás con una película, un libro de fotos, algo más dedicado a los 25 años.
Recopilando un poco. A mí me pasaba hoy cuando seleccionaba la música que de las manos que iba a sonar. En realidad fue porque hace poco sacamos una nota de política y yo decía que muchos discos, incluso de 2 minutos, letras como del disco Valentín Alsina, además, más allá de que quizá el kirchnerismo hay continuidades, pero que habían dejado, por lo menos parecían, dejar de ser actuales. No. Y ahora como que se volvía a tomar sentido. Sí. Y la verdad, cuando escuchaba Cutralcó y la letra, digo, esta canción tiene mucho ahora. Sentido ahora. ¿Te pasa con alguna letra que decís... Y esta
volvió. Y hay una que vuelve cada 4 años, que es la del Mundial. En la selección nacional, esa vuelve.
Hasta que salgamos campeón.
Pero sí, ahora con este nuevo gobierno hay muchas que toman. Y te das cuenta mientras estás cantando, como uno medio la canta automáticamente, sin relacionar. Y cuando la cantás y decís cosas que están pasando ahora, uh-huh. Como lo del lavado, cuando hablas de... mil cosas.
Con ese sentido me hiciste acordar, ustedes participaron en el festival Por Él, Grupo 23, este año que yo fui, que arrancaron su presentación con Huelga General.
Sí.
Que
bueno,
por el momento, que incluso ahora, si lo ponemos a escuchar ahora, tiene una fuerza que se resignifica, si se quiere, la canción. Y en ese momento también me generó esa sensación de cansancio, de protesta y el reclamo y la presentación de las manos.
Sí, ni que hablar la actualidad que toma ese tema, Huelga General, cuando está muy a la vista que lo único que para los tarifazos y toda la acción del gobierno es la huelga, la protesta. Así que ese también, había momentos en que parecía loco el tema, y pasa mucho, cuando parecen locos después pasan a ser normales.
Cabra de Vega aquí en Derrocando a Roca, de las manos de Filippi. Creo que, bueno, primero agradecer a toda la gente que nos sigue, después leeremos comentarios y demás.
Sus participaciones, por supuesto.
Sí, felicitarlo por estar acá en la tribu.
Paso a paso. Sí, este año.
Este año, primero.
Qué bien.
Sí, siempre por el camino, creo que hay un montón de bandas y de artistas que nos marcan, que es el lado de la autogestión, de hacer la tuya, y bueno, seguir cambiando por ahí. Y algo que siempre me quedó es que cuando haces las cosas por otro lado, que no es el lado más comercial, es que las cosas que haces tienen otro sabor, ¿viste?
Sí, lo que ganás queda más arraigado.
Así es. Pero bueno, agradecerte como siempre la visita hace un par de años esta, y bueno, desearle lo mejor y estaremos atentos para la escucha.
Dale, bárbaro.
Si llegaron por la mitad o se le perdieron, pueden recuperar el programa durante la semana en nuestras redes sociales.
Atentos a ellas.
Y bueno, obviamente siguiendo el Facebook y las redes de La Mano de Filippi, que el primero sale la primera canción de la transición de este nuevo material Macri. así que Cabra, muchas gracias por
gracias
estar.
Gracias a ustedes, chicos, muy amable.
Y nos vamos escuchando, ¿está Cutralcó ahí para escuchar? Vamos con esa que tiene este mucho
sentido.
Hubo piedras gigantes. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo.
FM 88.7, La Tribu.